les 5:13 minuts, Operación Jaque Mate. Aquest és el darrer llibre del periodista i escriptor Ernesto Ekaizer, on resol preguntes com qui és realment l'excomissari José Manuel Villarejo, l'home de les mil identitats, qui és? Un agent encobert o el màxim responsable d'un conglomerat d'empreses que ha aconseguit fer una gran fortuna? Quants àudios continuen amagats en un calaix? Qui és el fiscal Ignacio Estampa i per què l'aleshores fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, va liderar l'ofensiva per destruir-lo? Doncs d'aquestes i d'altres coses en parla Ernesto Ekaizer, a qui saludem a aquesta hora. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni, a tots.
Felicitats, a totes. Felicitats pel llibre.
Gràcies, gràcies.
Aquest llibre, Ernesto, és la prova que sovint la realitat, allò que diem, supera la ficció, no?
En algunos pasajes la realidad supera muchísimo la ficción. El mejor novelista de ficción no podía haberlas imaginado.
El pròleg del llibre, Ernesto, explica que, segons el fiscal Miguel Serrano Villarejo, és un home que practica una continuïtat, que això alguns cops també ho ha dit vostè, un joc de miralls on res no és el que sembla. Per tant, li pregunto, és un funcionari de policia corrupte? És un defensor de la pàtria? O, senzillament, és un comerciant tal com el descriu vostè? Vostè descriu que ell ho fa tot per la pasta i, en aquest cas, el seu soci advocat, Alfonso Pados, ell diu que ell, que a banda de ser més o menys espia, que el que és un negociant, és a dir, que és un home de negocis.
Creo que todos estos últimos que usted ha citado, entre ellos uno de los comisarios importantes de la Policía Judicial, el señor Lozada, lo ha dicho bastante bien, ¿no? Es decir, un agente de inteligencia es un agente de inteligencia que hace operaciones y que tiene una identidad falsa. Es un agente que necesita autorización judicial. Y en general esas autorizaciones judiciales se dan sobre todo con temas del crimen organizado. En este caso el crimen es político. Los asesinatos, entre comillas, son asesinatos de personalidad, como dicen en Estados Unidos, assassination of character, de carácter político. Y por lo tanto, el agente encubierto no existe. El agente encubierto es un cuento chino. O es un cuento largo, que son una de las estafas preferidas del comisario Lozada, el comisario de Policía Judicial.
En el pròleg també cita la següent frase. Diu, crec que estem perdent de vista el tema Villarejo. Tot el que va fer Villarejo va ser un muntatge per guanyar moltíssims diners. El negoci de Villarejo era la pasta, la seva, que em ve al cap allò de tants patriotes que se'ls omple la boca del país que representen, de la bandera, i que, al cap i a la fi, podíem anar a parar al rei emèrit, doncs al final el que interessa és la pasta, no la bandera a la que teòricament o d'excusa diuen que serveixen.
Yo creo que Villarejo, estas afirmaciones del comisario general de Policía Judicial, que le conoce a Villarejo, Tony, desde los 22 años, porque coincidieron ellos en San Sebastián, cuando tenían 20 años, hace ya muchos años, y por lo tanto es una de las personas que mejor conoce a Villarejo, conoce su trayectoria, y luego tuvo que sufrirlo cuando fue comisario general de Policía Judicial y donde le vendió el cuento de que era un agente encubierto. Le intentó vender la milonga, lo que pasa que García Lozada no la compró. Y luego intentó venderle la milonga del famoso borrador del año 2012, el famoso borrador atribuido de manera apócrifa a la UDEF, a aquello que decía Puyol, sí. ¿No? ¿Qué coño es la UDEF? La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, y que García Lozada no compró. Dijo que era falso, que era toda una fabricación, y esto nos coloca en el personaje. El personaje es un personaje que va adquiriendo el hábito del dinero no por azar, porque él se va contactando con gente de muchísimo dinero, abogados que son asesores y tienen las cuentas de los principales bancos de este país, empresas eléctricas, empieza a ver la pasta delante de los ojos, pero no la pasta corriente, no la pasta de un empleado bien pagado, no de un policía más o menos bien pagado, sino millones y millones. Y la pasta le atrae, la pasta le lleva a montar una empresa, una corporación, y organiza lo que yo llamaría el sistema capitalista de información más perfeccionado, porque tiene una pata dentro de la policía cuando es comisario, luego incluso cuando es excomisario todavía consigue informaciones de gente que tiene dentro de la policía, y así va nutriendo el negocio. Y él responde una demanda, y es la demanda que hay en el capitalismo español. A ello me remito, porque, en fin, conozco otro tipo de capitalismos en otros países, pero en el capitalismo español la rivalidad entre las empresas se hace a través de compra de información, información íntima, información para extorsionar, información para ganar un contrato, información para ganar un contrato a expensas de otro, y ese es el olfato de Villarejo, esa es la información, y hace que empresas como el BBVA o la Caixa pues paguen, o Iberdrola o Planeta, paguen durante muchos años igualas a Villarejo de millones de euros, uh-huh. Efectivamente. Estamos hablando de contratos que duran decenas de años. Y esto no lo van a poder, aunque de dentro del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la actividad del juez García Castellón, porque este es un libro sobre justicia, ¿eh? Este no es un libro sobre fiscales, esto es un libro sobre cómo funciona la Audiencia Nacional. El que quiera enterarse de cómo funciona de verdad la Audiencia Nacional tiene que leer este libro, porque en este libro yo he hecho un esfuerzo para demostrar de que aparte algunos fiscales, en este caso los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, aparte de perseguir a los delincuentes, y delincuentes de alto nivel, delincuentes de cuello blanco, que ganan millones y millones de euros, aparte de perseguirlos, tienen que en su propia casa perseguir a los jueces para que hagan su trabajo, perseguir a los jueces para que persigan a los delincuentes. ¿Se da cuenta?
D'això n'hem parlat en alguna ocasió aquí al programa, ara entrarem en matèria. Avui estem presentant el nou llibre d'Ernesto Ekaizer, Operación Jaque Mate. Parlant d'això, surt un moment de Villarejo i m'agafo al que diu vostè del tribunal que vostè esmentava, el Tribunal Suprem. Ho deia fa un moment, el detonant d'aquest llibre no va ser el cas Villarejo, sinó parlar de la justícia i parlar concretament, que ha estat una de les seves batalles, de les seves faleres, la batalla per carregar-se el fiscal Ignacio Stampa i acorralar el seu company, el també fiscal Miguel Serrano. Per què es van destinar tants esforços per acabar amb Stampa i qui ho va tirar endavant? Quin interès hi havia perquè no s'investigués totes aquestes causes de Villarejo?
Bueno, yo hago un paralelismo en el libro, siempre es interesante referirse al cine. Hago un paralelismo entre una gran película del oeste americano, ¿Quién es el hombre que mató a Liberty Valance? No sé si la ha visto, si no la ha visto se la recomiendo. Es un libro donde Liberty Valance es un psicópata, un forajido, pero un forajido psicópata, quiero decir, no un forajido cualquiera, no un tipo que se dedica a saltar bancos, quedarse la pasta, sino que un tío que despliega la violencia en plan sádico. Este es Lee Marvin, no sé si habrá oído hablar de Lee Marvin, es un personaje importante, hizo películas importantes como A Quemarropa y muchas otras. Y luego está John Wayne, que hace de uno de los grandes personajes, y luego está James Stewart, que hace de otro personaje, que es un personaje que es un abogado, que luego se va a convertir en un senador de los Estados Unidos. Tiene lugar un duelo entre Liberty Valance y Stewart, que se llama en la película Stoddard, y entonces la cámara, en un ángulo pequeño, muestra que en ese duelo que tiene lugar entre Stoddard, James Stewart, y Lee Marvin, que es Liberty Valance, lo mata a Liberty Valance. Nadie se explica por qué, porque Stoddard, Stewart es un abogado, es un tío que no, en fin, que no lleva ni revólver. Y entonces, ese es uno de los planos de la película. Y cuando la película progresa, y luego hay una reconstrucción de lo que pasa, el plano ya es más amplio. Y entonces lo que ves, que en realidad quien mata a Liberty Valance es John Wayne, que está en un callejón que no se ve en el primer plano. Entonces, ¿cuál es el paralelismo aquí? ¿Quién se carga al fiscal Estampa? Una denunciante que se ha empeñado, y periodista de Canarias, María Montero, que se ha empeñado en que Estampa es, que digamos que le persigue desde Lanzarote, cuando él estaba en Lanzarote en las investigaciones anticorrupción, y que junto con otros colegas que están muy vinculados a los corruptos, intentan desacreditar a Estampa. Entonces, cuando viene a Madrid esta periodista, pues se traslada a Madrid, curiosamente, y empieza a trabajar para medios que tienen accionistas de la derecha, como Julio Ariza, como su hijo, en periódicos como en grupos como Intereconomía, Confilegal, y entonces empiezan a perseguir a Estampa y empiezan a crear noticias. Y cuando sale la noticia famosa de la presunta relación íntima de Estampa con una fiscal, con una abogada de Podemos, Marta Flor Núñez, cuando sale esta noticia, pues estos las agigantan y tratan de mostrar que Estampa está, de alguna manera, muy asociado a Podemos y es un podemita. Todo esto es una falsedad. Pero ¿qué pasa? Esta falsedad progresa porque los medios de comunicación le dan mucho aire, y esto lo aprovecha Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, primera ministra de Justicia, que está muy preocupada por las investigaciones de Estampa porque afectan a Baltasar Garzón, a su marido. Baltasar Garzón. Afectan aparentemente porque hay filtraciones, y esas filtraciones se las atribuyen erróneamente a Estampa, cuando en realidad las hace el juez Diego de Gea, que quería contaminar todo el procedimiento. Entonces, para ir al paralelismo de la película, entonces, ¿qué pasa? Parece que María Montero se carga a Estampa, pero cuando amplías el foco, quien se carga a Estampa es Dolores Delgado, que hace de John Wayne, el equivalente de John Wayne en la peli. No sé si he sido claro.
Sí, sí, ha estat claríssim. Estampa, que quan es va adonar que no podia assumir sol la investigació, va demanar suport al fiscal en cap d'anticorrupció, Manuel Moix, li va suggerir designar al fiscal Miguel Serrano, de llarga trajectòria i més experiència que ell, i Moix ho va acceptar de seguida. Vostè afirma que davant del cas Tàndem del Mal, batejat així per Villarejo, va néixer el Tàndem del Bé, és a dir, dels fiscals Estampa i Serrano. La pregunta és, a tal magnitud van arribar les pressions que no varen poder, és a dir, que no es va poder imposar el Bé, és a dir, que no varen poder tirar endavant aquestes investigacions, és a dir, tal va ser la pressió que finalment van quedar descabalgats d'aquesta investigació?
No, la respuesta es no, precisamente porque ellos se resisten, y empiezan a perseguir a los jueces. Por ejemplo, al juez de Gea consiguen que se vaya de la Audiencia Nacional, porque prácticamente le amenazan con una querella por prevaricación. Y luego al juez García Castellón le presionan en el sentido de que le plantean medidas, le recurren ante la Sala de lo Penal, obtienen victorias en la Sala de lo Penal que corrigen a Manuel García Castellón, pero García Castellón es un hueso duro de roer, es un hombre que tiene una gran experiencia, ha estado en el juzgado 6 de la Audiencia Nacional desde que se creó, en realidad se creó para él en el año 93-94, había solo 5 juzgados en la Audiencia Nacional, y luego ha conseguido los favores del gobierno de Rajoy y de Aznar, y lo han destinado primero en Francia como enlace de la Embajada Española en París, y luego en Roma. Es decir, ha estado 15 años fuera de España. Es decir, unos destinos de campanillas. Hay muy pocos jueces que tienen estos destinos. Y esta es esta relación la que hace que Rafael Catalá, el ministro de Justicia, sí, en un momento determinado, que hay un juez en la Audiencia Nacional que está dando patadas en el culo todos los días al PP porque quiere ascender, quiere ir al Supremo, quiere tener una mayor categoría, quiere hacer de enlace con América Latina, y por lo tanto pues está haciendo presión. Entonces ahí, en un momento determinado, a Rafael Catalá se le ocurre una fórmula. Esta fórmula es, ascienden a Eloy Velasco, que era el juez en ese momento, del caso Lezo, del caso Púnica, le ascienden a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que es una sala de reciente creación, es un ascenso, y habla con Manuel García Castellón, que estaba en Roma, y le dice: Manolo, tienes que volver. Nos están dando hasta en el carnet de identidad. ¿Por qué Català actúa así? ¿Por qué Català se ve en la tesitura de hacer volver al titular del juzgado? Porque todo esto es porque mientras Eloy Velasco está con comisión de servicios, que se va renovando cada 6 meses o cada año, el titular del juzgado está en Roma, porque sufre presión en el Consejo de Ministros, porque sufre presión por parte de Fernández Díaz, que era ministro del Interior. Fernández Díaz le decía, oye, pero ¿qué pasa? Que la Audiencia Nacional solo, en la Audiencia Nacional solo existe el PP. ¿Qué es lo que pasa aquí? O de María Dolores de Cospedal, que a través de Villarejo va tejiendo una red para tratar de contrarrestar todo lo que pasa en Gürtel y todas las informaciones de Bárcenas. Entonces, traen a Manuel García Castellón y Manuel García Castellón se convierte en el portero. En el portero hemos definido la situación en relación a temas como Cataluña, es el portero del PP.
Escolta'm, darrere la caiguda d'Estampa i aleshores fiscal general de l'Estat, hi havia aleshores la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado. Més enllà de tota la trama, vostè parla en el llibre de la relació que tenia Delgado amb Pedro Sánchez, que pel que explica en el llibre tenen una bona sintonia, bona relació.
Pedro Sánchez ve un programa de televisió, informe semanal, dedicado al 11M, es un aniversario del 11M, y ve a esta fiscal, que es Dolores Delgado, que es una fiscal que se dedica al tema de yihadismo, que ha estado algunos meses, no muchos, pero algunos, en el Tribunal Penal Internacional, en Roma, le causa una impresión extraordinaria. Y todo el tema del yihadismo, de alguna manera, pues le asombra y se queda grabado con esa imagen en informe semanal. Y luego va a conseguir verla cuando, digamos, empiezan las campañas electorales y está buscando gente para la alcaldía de Madrid, para la presidencia de la Comunidad de Madrid, y piensa en ella, en primer lugar, para alguna posible candidatura. Y luego, pues, lo descarta inmediatamente, pero cuando finalmente forma el gobierno, después de la moción de censura el 1 de junio de 2018, decide nombrar la ministra de Justicia.
Sí, sí. Per això dic que sempre hi ha hagut una protecció, no?
Bueno, ha habido una, ¿cómo diría? Yo diría que Pedro Sánchez le impresiona, es una mujer. Cumple, por lo tanto, un requisito muy importante, que es la cuota femenina. Es una mujer que se dedica al yihadismo. Desconoce cuál es su actuación como fiscal realmente, porque todas esas cuestiones judiciales, fiscales, le resultan muy, muy abrumadoras, no las termina de entender, y piensa más en ella como un activo político. Lo que pasa es que se equivoca, digamos, rotundamente, porque Dolores Delgado no tiene la autoridad en el mundo judicial, y la prueba está de que no tiene ninguna autoridad importante, es que finalmente la quita. Y cuando la quita, comete un segundo error, que es nombrarla fiscal general del Estado, teniendo en cuenta que ha sido ministra del gobierno. Y por lo tanto, el ministerio fiscal es un ministerio que es un ministerio profesional, y él ha colocado un peón suyo en la Fiscalía General del Estado. Eso, una persona que tiene cierta profesionalidad, una persona que tiene cierta cultura política, eso no lo hubiera hecho.
Llegint el seu llibre, abans ha fet esment, incideix que un arriba a la conclusió que els fiscals no només han de perseguir el delinqüent, abans ho deia, sinó que també els jutges perquè facin la seva feina. Què vol dir? Que els jutges no fan la feina per desídia, per poc interès, perquè estan condicionats, perquè tenen, diguéssim, tendències o opinions diferents a les de la causa que haurien d'investigar?
Mira, el primer juez del caso Tandem es el juez Diego de Gea, que tiene una formación, su origen es jurídico militar. Él estaba en la Audiencia de Madrid y se presenta al concurso cuando se plantea la comisión de servicios del Juzgado Central de Instrucción número 6. Lo pide García Castellón, pide un juez de apoyo. García Castellón llevaba muy pocos meses en España, había llegado en el año 2000, junio de 2017. Y Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, es sensible a esa petición y se nombra en el Consejo General del Poder Judicial un juez de apoyo. Y este sale en la persona de Diego de Gea. Diego de Gea mina el procedimiento desde dentro. Enseguida entiende que el tema de Juan Carlos I y Corina, por ejemplo, es un cáncer, y así lo dice. Es un cáncer que hay que extirpar, porque eso no se puede investigar. Eso no se puede investigar. Y entonces empieza un proceso de, que yo llamo de contaminación del procedimiento. Diego de Gea empieza a filtrar información. Y además esa filtración lleva a que muchísima gente, abogados, periodistas, que no están al loro, pues piensen que son los fiscales los que filtran. Es decir, que crea una dinámica perversa, porque es el juez el que filtra. Y esa dinámica perversa también afecta a Dolores Delgado, porque cuando Dolores Delgado es ministra, recordará usted, sale una serie de informaciones sobre una comida en un restaurante madrileño, donde ella llama maricón a quien es ahora su colega en el Consejo de Ministros, el señor Grande Marlaska, que es manifiestamente gay, y salen distintas informaciones que afectan a Baltasar Garzón y que al final pues no han quedado en nada. Pero esas informaciones molestan a Dolores Delgado, molestan mucho, y hacen empezar a creer que efectivamente es el fiscal Estampa el que filtra, aunque el fiscal de Estampa no pudo filtrar información que no estaba en el sumario. Por ejemplo, la comida esa en el restaurante Riancho, que no estaba en el sumario, y por lo tanto él no la pudo filtrar. Y otras informaciones son claramente filtradas por DGA y se le atribuyen a Estampa o a Serrano. Y entonces esto crea lo que yo llamo un fenómeno de contaminación, donde las partes, los abogados de las partes imputadas, cuentan con un recurso muy interesante, que es tratar de buscar la nulidad de la causa. Y este es el propósito de esas filtraciones que vienen del propio juez DGA. Entonces los fiscales en noviembre del 2018 ponen todo esto que yo le cuento negro sobre blanco. Se van a ver a la fiscal general del Estado, le muestran el documento, la fiscal general del Estado habla con Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, todo esto con el apoyo de Alejandro Luzón, que es el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, hablan con García Castellón, García Castellón habla con DGA, y DGA pone pies en polvorosa, se marcha. Primero intenta retrasarlo, porque quiere ser presidente de la Audiencia de Madrid, no lo consigue, y los primeros días de enero del 2019, el señor juez de apoyo del Central de Instrucción número 6 ya está fuera de la Audiencia Nacional. Lo que no se imaginan los fiscales todavía es que García Castellón es un hueso todavía más duro de pelar, porque tiene más experiencia, porque ha estado fuera, porque ha estado dentro, porque sus relaciones son impresionantes en las altas esferas de la judicatura, en las altas esferas de la política. Es un hombre tremendamente bien informado, tú le conoces y parece que es distraído, pero se lo sabe todo. Se lo sabe todo y mucho más todavía. Entonces, empieza la lucha con García Castellón, porque García Castellón se protege al PP, intenta en el caso Kitchen, que es el caso estrella, que es el caso de la cocina de donde el PP se convierte en un brazo del el PP convierte a la policía, al Ministerio del Interior, no en una cloaca, sino en un brazo político del PP, la institución Ministerio del Interior, la institución policía, Dirección General de la Policía, la institución Unidad de Asuntos Internos, se convierten en instrumentos directos, en una policía política, contra los independentistas, pero también contra los adversarios en el propio Partido Popular. Bárcenas, los papeles comprometedores, luego Podemos, los informes contra Pablo Iglesias, en fin, realmente es un cambio institucional fundamental, una revolución. Es la primera vez en la historia de España, salvo si uno quita el franquismo, donde la policía se convierte en una policía política al servicio de un partido.
Ernesto, en aquest llibre parla de moltíssimes coses, convidem els oients a llegir-lo, Operación Jaque Mate, però hi ha una d'aquestes coses que m'ha cridat l'atenció i és l'operació que envolta la mort d'Emilio Botín. Perquè oficialment es va explicar que havia mort a Madrid, però aquí un empresari de la Jet Set i advocat Manuel Medina doncs van fer un operatiu per fer veure que Emilio Botín va morir a Madrid, però vostè afirma en el llibre que no va ser així, que es va produir a Itàlia. Per què aquest misteri amb el retorn del cos d'Emilio Botín a Madrid quan estava a Itàlia? Què hi havia? O sigui, en què estava en fals?
Este capítulo es muy importante porque es un capítulo que evoca la historia de Botín, que es una historia curiosa, una historia surrealista, pero también porque en ese capítulo, y esto lo ha visto claramente nuestra Mónica Forquet.
Aquí puede saludar, porque
me
acompaña a
estudio. Ahí.
Aquí está, sí,
ahí,
está.
De cuerpo presente.
Está para en notas. Atentamente.
Sí, esto lo ha visto. Y es que Manuel Medina es un personaje muy influyente, sus libros los presenta, normalmente los presenta Alberto Núñez Feijóo, tiene una gran amistad con Núñez Feijóo, le ha llevado a Coruña, cuando era presidente de la Junta, policías como Enrique García Castaño, el famoso Gordo, ¿se acuerdan?
Sí,
Gordo,
tan.
O Gaby Fuentes, que ha sido comisario muy relevante en la época del PP, también en la época del PSOE, y que también se dedica a los negocios privados, a investigaciones, y ha estado con ellos en la presidencia de la Junta de Galicia. Manuel Medina, pues, es una persona muy próxima a Botín, trabaja para Botín, trabajado para La Caixa, ha trabajado muy amigo de Fainé, y este es un personaje tremendamente informado, y como decía, los libros se los presenta siempre, casi siempre, Feijóo. El último libro, el año pasado, ha tenido a Feijóo como presentador estrella, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Entonces, este es un personaje que tiene un bufete en Madrid, muy influyente, que su origen es haber sido policía, estudió como durante la época en que era policía la carrera de Derecho, y hizo un bufete impresionante en Madrid, de decenas y decenas de abogados y casos, como digo, de los grandes bancos y las grandes empresas. Y claro, la idea de Villarejo es crecer, ganar muchísimo dinero. Y entonces ahí tiene un personaje que de alguna manera ha conocido en 2014, que se llama Adrián de la Joya, Joy o Chiquitín, y que es un personaje de la Jet Set Marbellí, es un personaje que vive, fíjese, ¿sabe dónde vive? Tiene su residencia, en Gstaad, en Suiza, en Gstaad, ese pequeño pueblo donde se practica el esquí, donde van todas las grandes estrellas, y bueno, pues es extraordinario. Entonces, Joy, Adrián de la Joya, le abre puertas, y una de las puertas que le abre, que es muy importante, es Manuel Medina. Y la idea es monetizar. Utilizan esa palabra en la comida, y usted tendrá la cinta, podrá escucharla, si quiere, porque se la puedo hacer escuchar también, pero está reproducida en el libro, las partes sustanciales, donde le explican por qué, digamos, que hay que monetizar. ¿Y cómo se monetiza? Asociando a Villarejo con un bufete, por ejemplo, como el de Manuel Medina, para que éste le introduzca en La Caixa, en los grandes bancos, en Santander, donde quería meterse también Villarejo y donde no estaba. Digamos, en Caixa, por ejemplo, tampoco estaba porque estaban sus rivales y Fainé se fiaba de otro investigador, un investigador que había en Barcelona. Entonces, toda la conversación gira en torno al dinero, a la necesidad de monetizar, de aprovechar toda la información que tiene Villarejo y ponerle números importantes. Y en ese contexto, pues se produce, sí, el tema de Emilio Botín. Emilio Botín no murió en Madrid, murió fuera, murió además, estaba acompañado de su amante. Su amante es de origen brasileño y él tenía con ella una relación muy larga, y entonces se trata de disfrazar todo eso, se le hace aterrizar en Torrejón. El Botín y el Banco Santander tenían excelentes relaciones con los militares de Torrejón, porque él les había comprado un terreno, ese terreno donde se construyó prácticamente la sede central fuera de Madrid, en Boadilla del Monte. Era terreno originalmente de los militares, y por lo tanto, para negociar esa compra tuvo que haber muchas gestiones, muchos lobbies, intervención de mucha gente, y tenía una relación. Entonces consiguen que aterrice en Torrejón. Torrejón, por cierto, donde el rey Juan Carlos siempre venía con las bolsas cargadas de dinero contante y sonante. es un tema que deberíamos comentar también en relación al documental en el que yo he colaborado, de Juan Carlos I, que se ha estrenado, cuyos dos primeros capítulos se han estrenado, pero que sus capítulos más importantes son el 3 y el 4, que son muy, muy relevantes. Pero bueno, en cualquier caso, y entonces ahí comentan toda esa historia donde efectivamente Botín no muere en España, muere fuera, se trata de alguna manera de maquillar esa muerte, se le embalsama, se le lleva a Santander con dificultades y finalmente pues la historia queda maquillada y ahora ha salido a luz. Contenga la respiració.
Sí, sí, és que contenga clar, ha estat un moment d'emocions fortes. A tot això, deixi'm dir que Medina és amic íntim d'Alberto Núñez Feijó, de quan era president de la Junta de Galícia, i en el llibre, i amb això ja acabaríem, ho dic perquè, si no, la gent no es comprarà el llibre, parla de la famosa foto de Feijó.
Ah, foto, és verdad.
Aquesta foto, un monorca traficant en un vaixell,
sí,
que periòdicament...
Que el dia d'avui.
Sí, sí, que periòdicament surt aquesta foto, surt a tot arreu. Aquesta foto surt, continua sortint a tot arreu. Per tant, en fi, d'aquestes i altres històries en tindreu oportunitat de llegir.
Però fíjese que en ese momento Medina, que es íntimo de Feijó y que por razones familiares también tiene relaciones con Rajoy, dice entonces, fíjese cómo da la vuelta a la historia, estamos hablando de noviembre del 2014, y dice, el que sería un gran candidato, el que arrasaría, sería Alberto Núñez Feijó. Y fíjese usted, 9 años después, la profecía de Medina se ha cumplido. Lo que todavía no sabemos es si va a arrasar.
No sé, després del que hem vist a Grècia diuen, no sé, que si és allò, si és el que seria un abans del que pot passar a Espanya, veurem què és el que passarà. A partir de demà, totes les llibreries Operación Jaque Mate, Cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo, i el llibre es presentarà a Barcelona el proper divendres 9 de juny a les 7 a l'auditori de Penguin.
No. Ah, no? El jueves 8 de juny.
Ah, calla. Important, això.
Sí, jueves 8 de junio en el auditori de Penguin.
Penguin Random House.
Eso es.
Dijous 8, Dijous 8 de juny. Ernesto, moltíssimes gràcies.
A todos vosotros.
Una abraçada.
Muchas gracias.
Gràcies
por estar en este programa.
No, al contrari, a tu per acompanyar-nos. Operación Jaque Mate, nou llibre d'Ernesto i Kaiser.
Versió RAC 1.